En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Terminamos semana, la próxima va a ser vital, va a ser muy importante, aunque llegan buenos vientos, buenos aires positivos, no el de hoy, que es de poniente, hace un calor tremendo. Pero bueno, un poquito más fresquitos nos llegan los detalles o por lo menos las noticias. Es verdad que la prensa alemana lo da todo casi como perdido. Les leo un titular, sin ir más lejos, de ayer o anteayer, hace unas horas, como aquel que dice, de la prensa alemana sobre el tema que ya saben, conocen, de Ford Almussafes, Ford San Luis. El titular dice, es alemán, el titular es alemán, no es español. Se acerca el día fatídico para el San Luis, para San Luis, Hay señales positivas del gobierno estatal en Alemania, exactamente igual que ocurre aquí, exactamente las mismas. Sin embargo, la prensa no piensa igual que pensamos aquí, con lo cual vamos a ver qué es lo que ocurre. Y es verdad que algunos dirigentes de Ford, pues en su momento, se han manifestado de una forma bastante positiva y elocuente para que creamos que va a caer aquí. Ya saben que está pendiente esos 4.000 y pico empleos, el sitio que emerja como ganador de la competencia, de esta competencia que tenemos entre los dos, podrá producir los primeros automóviles Ford eléctricos europeos que se van a desarrollar en la planta de, o bien en San Luis, o mejor dicho, ojalá sea aquí, en Almussafes. Los primeros modelos de Ford que salen al mercado con propulsión eléctrica se basan en la plataforma eléctrica de Volkswagen. ¿Le suena de algo? El tema de Volkswagen, Sagunto, ¿verdad? Utilizan los modelos ID3 e ID4. Es verdad que Ford tiene vehículos de este tipo en Colonia, con lo cual también podría irse hacia allí. Pero bueno, vamos a intentar hacerle caso a este titular alemán. Se acerca el día fatídico para San Luis. Además, los alemanes, sigo leyendo además la propia prensa alemana, los alemanes tienen poco deseo por los autos eléctricos, bastante en contra de la opinión de los españoles. Esto también es un asunto que hay que tratarlo muy de cerca. Bueno, tengo aquí a David de Diego. David, ¿cómo estás?
Vicente, ¿qué tal? Hay?
Los pues alemanes sí. No les gustan los eléctricos, a nosotros sí. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, al final ya nos ha demostrado la Unión Europea que esto no es una cuestión de gustos, sí. Es una cuestión de necesidad. Si Alemania fuera extractora de petróleo y pudiese no tener su economía y su movilidad condicionada por el precio del petróleo, lo entendería. Sí. Ya nos ha demostrado el gas que ha condicionado también la economía de toda Europa, ¿no? El gas que viene de Ucrania y sobre todo en esa parte de Europa, que si sube el precio del gas o alguien toca alguna pieza de este delicado equilibrio económico, Vicente, se les complica bastante la vida. Así que quizá la electrificación es una de las soluciones para la economía europea.
Hablamos de puntos de carga hoy. Sí. Puntos de carga, además, con una empresa sin importancia casi en nuestro país. Endesa, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, sí. Vicente. Y sobre todo con un cambio de un rebranding, ¿no? Cuando se hace un cambio de nombre, un cambio de marca, un cambio de perfil. Y nos lo van a contar de primera mano. La responsable de Elena Bernardes, la responsable de movilidad eléctrica en Endesa, nos va a contar a ver cómo tenemos que llamarles, porque a mí me genera dudas, ¿eh? El nombre.
X-Way o X-Way.
Vamos a ver qué nos cuenta.
X-Way, bueno, enseguida nos lo contará Elena Bernárdez, estará con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y atención, porque nos vamos a ir a TikTok. ¿Tú eres usuario de TikTok? Sí, ¿no?
A veces.
A veces. Bueno, yo soy bastante usuario de TikTok. Sigo a quien me interesa.
Sí.
Y la verdad es que hay un montón de cantamañanas en TikTok, muchísimos cantamañanas. Hablo ya del sector de la movilidad, ¿eh? Yo no hablo de otras cosas, hay mucho más. Pero en el sector de la movilidad hay mucho, hay muchísimo. Además, que cuenta cuentos relacionados con la seguridad vial, algo lamentable, la verdad es que lamentable.
Y muchas veces información, Vicente, que no es cierta.
Pero siempre hay uno que destaca en lo mejor, en ser bueno y decir las cosas claras y en realidad estar enterado de lo que está hablando. Y a él es a quien llamamos, por supuesto, y nos ponemos en contacto. Y estará dentro de un rato con nosotros Rafa F. Villalba, que es un tiktokero que le siguen 4,000 y pico personas, que no parece mucho, pero es verdad que es que habla de la realidad de la seguridad vial. Y sí, aquí interesa poco, ya sabes, ¿eh? Interesa más el que habla de las multas, el quitamultas, y lo de los radares y esto, interesa más que las propias víctimas de accidente de tráfico. Y esto es lo lamentable en nuestro país, pero así estamos, ¿eh? Así somos, ¿eh?
Solamente ocurre en este perfil de cosas, ¿eh? Ocurren muchas otras, que las importantes se quedan de lado y luego le dan un poquito de dimensión a otras que no tienen mucho sentido.
Bueno, pues te puedo decir que los que dicen chorradas auténticas, sí, de movilidad, chorradas auténticas de movilidad, tienen más seguidores incluso que Rafa Villalba. Pero seguro que al final la coherencia hará que tenga más seguidores alguien que sabe mucho de seguridad vial. Estaremos charlando con él en unos minutos aquí en Luz de Cruce, y por supuesto estará con nosotros Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, al fin del programa, pero vendrá, estábamos todos esperándolo, sí,
vale.
aquí no va a venir, pero lo tenemos por teléfono, por lo menos,
ondas.
Sí, va a hablar del calor, yo no sé por qué, que de dónde ha sacado este tema hoy, Santos, no tiene ninguna vinculación con la realidad, con la actualidad.
¿Tenía que recordárnoslo? ¿Era necesario?
El calor y la pintura, ¿eh? Vamos a ver qué pinta el calor en este programa, ¿eh? ¿Qué te parece? El título está bien, ¿no?
Está
¿qué
bien.
Pinta el calor hoy en el programa? Bueno, ¿y qué pinta hoy, viernes, el mundo del clásico? Pues mucho, porque todos los viernes hablamos de clásicos y está con nosotros Fernando Córdoba de Copa CV. Hola, Fernando. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente y David.
Oye, ¿este fin de semana pintan mucho los clásicos o qué con el calor? ¿Qué hace?
Pintan mucho y además hay que dar valor a estas concentraciones y sobre todo a sus participantes porque, como muy bien dices, el calor, sobre todo a los clásicos, le afecta proporcionalmente mayor que a los vehículos actuales.
Ya.
Tanto la refrigeración en los vehículos clásicos es muy importante y muy delicada en muchos casos, y es un esfuerzo y un riesgo que toma cada uno de los participantes,
sí,
en cada uno de estos eventos, en su desplazamiento.
Oye, hace mucho calor en Chulilla, ¿verdad? Pero también es verdad que es una ciudad, una localidad que tiene su rollo, bueno, pues eso, con el balneario, manantiales y tal. Eso es la parte positiva de Chulilla.
Así es. Y positivo va a ser también que este sábado, no ni menos que mañana, se va a celebrar en esa población, en Chulilla, la segunda edición de una concentración de vehículos clásicos denominada En Chulilla, Autos y a Motos Viejos.
Olé.
Una buena oportunidad para disfrutar de esta concentración y, de como muy bien decía, de esta población con este encanto especial. La concentración se celebrará, como decíamos, mañana, a partir de las 9:30 y hasta las 2 del mediodía, en el polideportivo de la localidad. Es importante que, sobre todo los que nos escuchan, aficionados que acudieron el año pasado, que fue en el centro de la población, con la plaza de Ayuntamiento, este año cambia la localización y va a ser en el polideportivo de la localidad. Hay actualmente, hablamos ayer con la organización, unos 40 vehículos inscritos en cuanto a turismos y 35 motos.
A motos,
efectivamente. Y como dato curioso, hay que anunciar de que en Chulilla va a hacer acto de presencia un DeLorean, sin saber si llega Vicente a Chulilla de Regreso al Futuro.
¡Martin!
Así es.
Tendremos un DeLorean entonces, pero no sabemos de dónde viene. Si viene de...
No sabemos de dónde viene, si es del futuro, del pasado.
Ya.
Pero va a venir con unos grados de más.
Vale.
Porque ese vehículo, y teniendo la estructura de acero que tiene, creo que alcanza unas temperaturas interesantes.
Bueno, pues nada, pues tendremos un DeLorean mañana en Chulilla, fresquito, fresquito de verdad.
Así es. Y para refrescar a los participantes van a estar los clavarios y festeros de esa localidad, que van a proporcionar
mangueras,
bebida refrescante y almuerzo para todos.
Mangueras, ¿sí? Para todos. Bueno, el sábado también, mañana, hay una concentración, es la cuarta además, de vehículos clásicos y, en este caso, motos, en el barrio Orba de Alfafar.
Así es, esto lo organiza una comparsa mora, Aljofra, de esa localidad, y mañana, a partir de las 10:30 horas y hasta las 2 del mediodía, en la Plaza Poeta Miguel Hernández, de Alfafar siempre, se va a celebrar esta magnífica concentración de vehículos clásicos. Ahí van a ser de todo tipo también. Uh-huh. Habrá premios al mejor coche y la moto también mejor conservada. Y la inscripción está abierta y además se podrá hacer allí in situ, presentándose con su clásico, pagando 8 euros por esa inscripción, donde estará el almuerzo incluido. Uh-huh. Todo para mañana sábado.
Sí.
Chulilla y Alfafar.
Bueno, y tenemos premios de coches, de motos conservados, se puede hacer inscripción además por WhatsApp. 8 euros el almuerzo era, ¿no?
Sí, 8 euros es una cosa simbólica. Estamos diciendo que siempre todos los eventos del mundo del clásico nunca tienen un carácter lucrativo, simplemente lo que se pide en algunas ocasiones, donde se hace es simplemente para cubrir los gastos de organización.
Sí.
Y lo que se ofrece a los participantes, en este caso el almuerzo.
O sea, todo con 8 euritos, con almuerzo y todo. Bueno, vaya hecho yo. Yo creo, mira, de Diego va mañana seguro. Por esto, solo por el almuerzo, ¿no? De Diego vale la pena ya ir allí, ¿eh?
Sí, ahí esto es en Chulilla, ¿no?
Esto es en Alfafar. Está más cerca, todavía. Sí,
¿es que estás planteando la de ir a Chulilla? Porque luego por la tarde ahí refresco un poquito, ¿no, Fernando?
Hombre, lo de Chulilla mola, sí.
Sí. Chulilla es un enclave que es digno de ver, con clásicos y sin clásicos. Uh-huh. Es una localidad del interior de la provincia de Valencia, como bien decías, con este balneario famoso y luego con un microclima que hay que disfrutar, sobre todo en esta época, en esta ola de calor.
Y atención, de Diego, Utiel, Viña de España 22. Se llama la concentración de vehículos clásicos e históricos. Cuéntanos, Fernando.
Vicente, esto ya es para el domingo.
Sí.
Está bien anunciado, es en Utiel. Uh-huh. Y la denominan los organizadores como Utiel Viña de España 2022. Esta 16ª edición. Lleva ya muchos años de experiencia organizando esta concentración y la organiza la escudería Motor Clásico La Plana en Utiel y a partir de las 9 horas también. Y en el paseo de la Alameda de esa localidad es donde vamos a poder localizar todos los vehículos clásicos estacionados y expuestos para todos aquellos que quieran verlos. Uh-huh. Y decir que a partir de las 9 horas se hará la recepción de los vehículos clásicos y se iniciará la exposición. A las 12:30 habrá una entrega de premios a los participantes en diversas categorías y a las 13, atención, se celebrará el baile del vermú, que es típico en esta concentración en Utiel, y lo que se hace, bueno, además de este baile, se brinda a todos los inscritos a un fresquito sorbo de vermú.
¿Pero cómo es el baile? ¿Te lo sabes tú?
Debe de tener un secreto que solo saben nuestros vecinos de Utiel.
Sí, pero tú también te lo sabes,
tengo
entendido.
Con ocasión de esta concentración.
Tengo entendido que tú también te lo sabes, ya los pasos del baile del vermú. Okay.
Sí, un pasito para adelante y dos para atrás.
Bueno, el fin del evento será a las 2 de la tarde después del baile del vermú. Oye, ¿avanzamos a algo de las próximas semanas, Fernando?
Así es, Vicente, tenemos para las próximas semanas, para el 26 de junio, ya lo hemos anunciado en semanas anteriores, el segundo encuentro de vehículos clásicos en Moncofa, en Castellón. Y atención, que este es anual este evento, que es para el próximo 10 de julio, que vamos a celebrar en pleno centro de Valencia, en la calle Alboraya, la celebración de San Cristóbal 2022, que no es ni más ni menos que el patrón de los conductores, y decir que esta celebración se hace por la tarde, en este caso la bendición de los vehículos por el patrón se hará a las 8:15 de la tarde. Tanto ya esperamos que habrá una temperatura aceptable para recibir esa bendición, ya de parte de tarde.
Bueno, pues nada, toda la información sobre los eventos previstos y la actualidad del mundo de los clásicos de la Comunidad Valenciana de copacv.es. Y allí Fernando Córdoba. Fernando, a disfrutar de Chulilla, de Alfafar, de la concentración de clásicos Viña de España en Utiel y otras muchas cosas. A pasarlo bien.
Muchas gracias y feliz fin de semana a todos.
No pases calor. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Los clásicos, como cada viernes aquí en Luz de Cruce, en COPE 92.0 y dispositivos móviles, para que nos escuche desde cualquier lugar del mundo. Y ahora, a un lugar del mundo, nos vamos a charlar con Endesa, con Elena Bernárdez. Antes pasamos por Norauto, que fue uno de los patrocinadores de esa jornada de seguridad vial del pasado viernes en la Universidad Politécnica de Valencia.
En Norauto monta tus neumáticos Goodyear y consigue hasta 80 euros de descuento.
De los 80 euros hasta 60 euros son descuento directo y 20 euros para tu próxima compra, para que prepares el verano.
Pide cita y consulta condiciones en norauto.es. Kilómetro a kilómetro, avanzamos juntos.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Camino de vuelta, casa perdí. El paisaje se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera. Me suena amiga la carretera.
Buena amiga la carretera, sí, sí. A veces hay que tocar madera si vamos con un coche eléctrico, pero cada vez menos, ¿eh? ¿Te ocurre a ti o no, de Diego, esto, eh?
A veces sí, a veces es la duda, ¿no?, de si funcionará todo, pero, Vicente, la cosa ha cambiado.
Sí.
Y cada vez más están cambiando en carretera la posibilidad de desplazarte, de disfrutar, de viajar con movilidad eléctrica.
Todo el equipaje, hay que llevar absolutamente todo con el vehículo eléctrico. Habría que añadir ya esta canción, ¿no?
Estaría bien, hombre, por supuesto. Sí. Y sobre todo, hoy mucha agua, Vicente, superando los 40 grados.
Sí, sí.
Oye, y yo antes de entrar con la entrevista, sí que me gustaría preguntarte, ¿tú cómo dices, iPhone o iPhone?
Yo digo... Iba a decir iPhone, no.
No.
Bueno, es iPhone.
Vale, ¿y tú
dices? Yo lo sé decir.
Entonces tendrías que decir Wi-Fi.
También, ¿verdad? Sí.
¿O dices Wi-Fi?
Digo Wi-Fi. Sí.
¿Y qué dices? ¿Endesa X-Way o Endesa X-Way?
Pues esto tendríamos que preguntarlo. Yo creo que hay libertad para decirlo, pero vamos a ver si se llama Endesa X-Way o X-Way.
O le preguntamos si dice iPhone o dice Wi-Fi.
Vamos a ver. Elena Bernárdez, Endesa. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente. Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Bien todo? Porque David de Diego no sabe cómo decirlo, pero yo ya lo sé. ¿X-Way o X-Way? ¿Cómo le llamamos?
Pues si te soy sincera, yo le llamo de las dos maneras, así que siéntete libre.
Ah, vale. Pues nada, pues a lo largo de la... Pues, ¿y si lo decimos ya aquí? ¿Decimos para siempre? ¿Te parece?
Me parece bien.
Le llamamos X-Way. ¿Cómo le gusta a Diego? ¿Cómo podemos desempatar? ¿Le digo cómo te
X-Way.
Gusta? X-Way también.
O X-Way, sí.
Y Elena, bueno, ya te queda poco, ya pierdes, Elena. Si dices X-Way, ya has perdido.
X-Way está bien.
Venga, pues X-Way, se queda con eso, sin duda.
Sí, Elena, porque le preguntaba a Vicente, ¿tú dices iPhone o dices Wi-Fi o dices Wi-Fi? ¿Cómo lo haces? Porque aquí nunca sabes lo que realmente al final la sociedad va a coger y va a utilizar, porque reacciona de formas muy distintas en cada caso.
Pues a mí me pasa lo mismo que a Vicente, iPhone y Wi-Fi.
Sí, por eso. Había un monologuista por ahí que decía, si, además, si dices Wi-Fi, todo el mundo te mira raro.
Sí. Pues también es verdad.
Y eso, que el resto de hispanoparlantes, en lo que es Hispanoamérica, todos dicen Wi-Fi. Yo no sé por qué aquí somos la excepción ibérica, ¿no? Ahora que está de moda la palabra o la expresión, incluso en el mundo del lenguaje. Bueno, esto es un cambio de marca, lo que se llama ahora un rebranding, ¿no, Elena? Lo que habéis hecho con Endesa. Cuéntanos.
Pues eso es. Hemos hecho una evolución, más que un cambio, una evolución, ¿no? Sí. Porque veníamos de una marca donde están todos los productos y servicios de valor añadido de Endesa, que es Endesa X, con su color morado. Y lo que hemos hecho ha sido una evolución en la parte de movilidad. Hemos creado una nueva sociedad que engloba todos los servicios de movilidad eléctrica. Hemos mantenido nuestro nombre Endesa en España, Enel en el mundo, Endesa en España. Hemos dejado la X porque nuestras raíces son Endesa X y le hemos añadido Way detrás, que es camino en inglés y que es en color rosa, ¿no? Con lo cual ahora lo que nos llamamos es Endesa X Way. Y nos caracterizamos más por el color rosa que por el morado, pero todavía mantenemos el morado del inicio, así que es una evolución, no es un cambio.
Bueno, hemos tenido una semana movida porque desde el gobierno han ampliado el plan Moves 3, que esto es muy positivo para todo lo que es la movilidad eléctrica, porque quizá era una de las cosas que se decía al principio, había nacido corto, ¿no? Pese a la situación que es complicada, porque, por ejemplo, ayer, dentro de las complicaciones, teníamos un invitado que nos decía que él prevé, o había ciertos estudios que preveían, que el combustible fósil, ya sea gasolina o diésel, pudiese llegar a los 3 euros. ¿Tú cómo ves todo eso? ¿Las ayudas son suficientes por parte de la administración? ¿Nos vamos a encontrar con una situación de precios de combustibles que se van a disparar y, lógicamente, la movilidad eléctrica, todo el mundo sabe que es más barata y va a ser una de las opciones más claras para el futuro?
Pues mira, yo no sé decirte si son suficientes o no. Yo sí lo que te puedo dar son datos. Y los datos me dicen que el Moves 3 se ha agotado y es necesario ampliarlo. Sí. Con lo cual hay más demanda que oferta. Entonces, si hacemos caso a la economía, nos está diciendo que necesitamos más ayuda.
Y a la lógica también.
Esto es así, ¿no? Más allá de una opinión personal. Y respecto a los precios, pues estamos atendiendo una evolución de precios pues al alza, ¿no? Al alza tanto en... Sí. Todo lo que tiene que ver con petróleo, todo lo que tiene que ver con gas, derivado de la situación pues que tenemos puntual en este momento, pero también estructural, porque cada vez es mayor la demanda que hay de estos combustibles, cada vez son más países los que están siendo desarrollados y cada vez y al final pues el combustible es limitado, ¿no? Entonces, en este sentido, y ya no solo por la sostenibilidad, que también, que la movilidad eléctrica, ya sabéis vosotros mejor que yo, que es mucho más respetuoso con el medio ambiente, desde el punto de vista económico es que es mucho más barato. Y se habla muchísimo del precio del megavatio hora y estamos últimamente muchísimo en los medios desde hace pues unos meses, pero ciertamente rellenar o cargar una batería de un vehículo eléctrico es la mitad o tres cuartas partes de lo que te cuesta con uno de combustión interna, con lo cual todavía, y yo creo que mantendremos este precio más barato respecto a la gasolina o al gasoil.
Sí, porque yo creo que Vicente y Elena, ¿aún encontráis a alguien que os cuestione la cuestión medioambiental? Que diga, no, eso es una película que nos han vendido, lo del tema de la contaminación y el cambio eléctrico no soluciona nada. Vicente, ¿tú te sigues encontrando a alguien que aún afirme...?
Todavía hay gente que esto se piensan que es una auténtica locura, que se ha precipitado mucho el gobierno, se han precipitado las administraciones y efectivamente todavía hay gente que piensa esto.
Y Elena, ¿tú te lo encuentras también? ¿Hay gente que aún opine, oye, mira, esto del cambio climático, lo de la contaminación es una falacia y esto es una jugada por parte de la Unión Europea?
Pues mira, yo creo que cada vez menos.
Sí.
Encontrarte, te encuentras a gente que te dice de todo, ¿no? Pero yo creo que cada vez esa creencia va a la baja, es una tendencia a la baja. ¿Qué ocurre? Y también hay que entenderlo, pues que hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque al final yo creo que no tenemos conciencia los ciudadanos de cuál es nuestro impacto a la hora de movernos. Y cuando tú explicas a las personas que simplemente por cada kilómetro recorrido en un coche de combustión interna lo mínimo que vas a poder emitir son 120 gramos de CO2 por kilómetro de media, pues parece que no te dice nada, pero cuando le dices a esa misma persona que haciendo ese recorrido en eléctrico con el mix actual de generación que tenemos en España, reduces en un tercio esas emisiones, pues ya empieza a sonar de otra manera. Entonces, lo que quiero decir es que lo cierto es que cuando hablamos de kilovatios hora nos queda muy lejos, cuando hablamos de kilómetros de CO2 nos queda todavía más lejos, gramos de CO2, ¿qué es eso? Pero cuando lo llevamos a un lenguaje que es comprensible por todo el mundo, pues la verdad es que la gente empieza a tomar un poquito más de conciencia y empieza a plantearse cuál es su impacto a la hora de respetar o más o menos el medio ambiente en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que cada vez la gente es más consciente, pero queda mucho camino todavía, mucho güey.
Sí, todavía queda mucho güey para hacerlo. Elena, sí. Una de las cosas que siempre había marcado al mundo de la combustión, ¿no? Y que lo hemos hablado muy mucho aquí con distintos especialistas en el programa, es que siempre había sido un precio vertical. Es decir, tú tenías que ir por la gasolinera y quitando hasta que llegaron las low cost, que hubo pequeñas variaciones, pero más o menos durante muchos años el precio era inamovible y a menos que fueras una gran empresa, y tampoco te creas que mucho, podían negociar esto. Esta, yo creo que con la electrificación es la primera vez en la historia de la automoción que el usuario particular puede negociar lo que le va a costar.
Bueno, más que puede negociar es que tiene muchísimas opciones en las que escoger, ¿no? Y yo cuando el cliente final tiene opciones a las que escoger, solo puede ser bueno.
Sí.
Siempre lo digo, la competencia y la diversidad es lo que hace la mejora de los productos y los servicios. Y a la hora de el suministro energético, pero ya no solo como grandes eléctricas, ¿no? Sino en la infraestructura de recarga de acceso público, afortunadamente cada vez hay más operadores, cada operador pone el precio que considera de mercado o que considera oportuno dentro de su portfolio, y al final los clientes son los que deciden, como siempre lo han hecho y como siempre lo harán. Entonces, yo creo que se ha democratizado más, ya todo el mundo puede poner un punto de recarga en su ubicación y puede establecer el precio que estima oportuno. Y yo creo que es la diferencia entre un mercado que también estaba dirigido hacia solo un sitio donde poder cargar, que eran las estaciones de servicio, ¿no?, a donde se podía repostar, a un mercado en el que se puede poner un punto de recarga, pues no solo donde está la carretera, por decirlo de alguna manera, sino donde el coche está aparcado, que son infinidad de sitios, hoteles, hospitales, restaurantes, centros comerciales, en cuyo caso, como está más amplio, es más atomizado, pues hay más competencia y por tanto más diversidad.
Claro, es la carga en destino, porque antes eso sí que nos obligaba el vehículo de combustión a parar en un único sitio, recargar, o en varios sitios, ¿no?, dependiendo de dónde estuviese la gasolinera, pero no había más opciones. Ahora sí, nuestro destino también es un punto de carga y eso cambia totalmente el paradigma, como estás comentando.
Sí, y seguirá habiendo estaciones de servicio y seguirá habiendo carga en la carretera, porque también es cierto que es complementaria.
Sí.
Lo que quiero decir con esto es que al final lo que tenemos que cambiar es el paradigma de solo puedo ir a un punto a repostar, a recargar, ¿no? Ahora ya puedes ir al cine y plantearte si quieres recargar, y esto antes pues no lo tenías, o en tu propia vivienda si tienes un parking en el que puedas poner tu punto de recarga. Entonces yo creo que convivirán las dos maneras de cargar. Evidentemente en la carretera y en las vías rápidas pues tendrá que ser una carga de minutos, no puede ser una carga
lo más rápida posible.
Sí. Vamos, pero es que esto tiene que ser minutos, si no muérete allí.
Sí, sí, sí.
Parando cada 50 kilómetros.
No, tiene que ser rápido.
Media hora. Sí, una cosa es ir tranquilo y otra cosa es no llegar, o sea, esto es así, ¿no? Y tendrá que haber esa carga ultra rápida y tendrá que estar en esas estaciones de servicio o en los restaurantes que estén en la carretera o en las áreas de servicio, pero es complementaria con la carga en destino, efectivamente.
Sí, porque, mira, Vicente, preparando el programa, me ha comentado un titular tuyo que tuviste con nuestros amigos de Autovil, que pone: Elena Bernárdez, es necesario un cambio de mentalidad, no necesitamos 500 kilómetros de autonomía cada día. Y fíjate, Vicente, Elena, ahí donde lo ves, yo empezaré a hablar en serio de coches eléctricos cuando tengan 500 kilómetros de autonomía, pero igual te hace falta dentro de tu vida, en un año. Igual esa situación te la encuentras 3 o 4 veces nada más.
Pues sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a, y esto es así, y los vehículos tienen que dar prestación para todos los usos que el usuario quiera darles, ¿no? Y esto es así. Pero lo cierto es que en España hay mucha gente que se va pues 1 o 2 veces a hacer más de 500 kilómetros al año, ¿no? Uh-huh. Y hay que plantearse si realmente no puede ser un uso de vehículo eléctrico el que pueda tener en su día a día. Yo creo que esto es lo que os decía antes y va enlazado con lo que os decía, ¿no? La conciencia de cuál es tu impacto y el impacto que estás teniendo y lo que puedes aportar también te ayuda a tomar estas decisiones. Nos hemos acostumbrado a estar en 120 kilómetros y estamos en reserva, pues hombre, nos cuesta mucho no tener 500 o 1000 kilómetros de autonomía, pero porque sí, estamos acostumbrados a eso, pero realmente lo necesitamos, o sea, necesitamos tener 500 kilómetros cada día para poder movernos en nuestro día a día. Yo personalmente no, seguramente que haya gente que sí.
Sí,
hay usos en los que sí, taxistas, última milla, transporte de mercancías, por supuesto, comerciales, pues a lo mejor sí, pero no todos tenemos esos usos y eso es lo que tenemos que plantearnos.
Sí, pero fíjate, generalmente la media del usuario hace muy pocos kilómetros al día. Había un estudio de la ONU que creo que era el más acertado, ¿no?, que hablaba de unos 80 kilómetros diarios de media. Y sobre todo, yo como usuario de vehículo eléctrico, tú también lo eres, Vicente también de vez en cuando ha hecho sus pruebas con movilidad eléctrica, tiene algo que va un poquito en contra de la mentalidad española, que es planificar. Sí que es cierto que en tu día a día cargas en casa, te desplazas, no hace falta mucha planificación porque más o menos tienes tu recorrido estipulado y lo tienes pautado y te lo conoces. Pero a la hora de viajar sí que es cierto que hay que planificar un poquito, pero no mucho, ¿eh? No sé si tú nos puedes contar alguna experiencia de tus movimientos así más largos en movilidad eléctrica, Elena, y demostrar que con un pelín de planificación tampoco mucha se puede hacer.
Hay que planificar. Claramente hay que planificar, sí. Estamos en un
pero tampoco
en un momento...
mucho, ¿eh?
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que los españoles, ahora me voy a tirar un triple, a lo mejor la gente que me escucha me dice no es así, pero no nos gusta planificar en general.
No,
o sea,
no, para
gente
nada.
Que sí, pero es que en general queremos tener la libertad de poder decidir en el último minuto. Y yo, vamos, lo miro en las vacaciones, que tú preguntas a estas alturas a dónde te vas de vacaciones y hay un porcentaje de gente que te dice todavía, pues mira, me voy a no sé qué, y lo tiene todo perfectamente planificado, y hay gente que te mira y te dice, pues todavía no lo he decidido, ¿no? Y yo creo que esto es un poco el cómo somos. Dicho esto,
sí,
no podemos cambiar una cultura por la movilidad eléctrica. Lo que quiero decir es que lo que tendremos que entender es que ahora, pues a lo mejor tenemos que planificar más de lo que estamos acostumbrados a hacerlo, pero tenemos que tender a acompañar el mercado a la cultura española y tendremos que tener la capacidad de tener esos puntos de recarga allá donde sea necesario para que la planificación sea la mínima posible, porque al final, como decía antes, el mercado, el usuario es el que va a decidir cómo quiere usarlo.
Yeah.
Y ahora, pues, me preguntabas un ejemplo, o sea, yo hay rutas más fáciles y más difíciles, también es cierto, para irte con vehículo eléctrico hacia el sur. Por ejemplo, desde Madrid o hacia Levante, tenemos una infraestructura de recarga más poblada, por decirlo de alguna manera, y hay todavía nacionales que todavía hay que acabar de poner infraestructura, porque realmente o paras en el punto de recarga donde está, o no puedes ir. Pero es cierto que puedes parar. O sea, mira, el otro día mi marido se ha ido ayer a Salamanca, ha parado en Ávila. O sea, no pasa absolutamente nada, no tampoco se está desviando muchísimo, ¿no? Entonces,
siempre pensamos, Elena, en ese viaje largo, que hacemos uno o dos al año, pero no pensamos en el día a día. Y la realidad es que el día a día está a favor del vehículo eléctrico, sí, porque ninguno tenemos en la puerta de casa un surtidor, ni al lado del cine un surtidor, que sería, obviamente, pues muy peligroso. Sin embargo, sí, un cargador de vehículo eléctrico podemos tenerlo en el parking del cine, lógicamente en nuestra casa, cuando vamos a comprar al supermercado también podemos tener ese cargador, con lo cual nos facilita la vida diaria. Pero no, seguimos pensando en el viaje largo. Ese viaje que vamos a hacer una vez de 1000 kilómetros, de 900, de 400, ese es el que en realidad, pero la verdad es que nuestro día a día nos viene mejor el vehículo eléctrico casi que el coche de combustión, creo yo, ¿no?
Así es, Vicente, pero ¿sabes lo que pasa? Y eso también es una opinión personal, que cambiar hacia algo que es un poco menos cómodo nos cuesta.
Sí.
Entonces siempre nos ponemos una excusa, ¿no? O sea, después, es que si no puedo ir al viaje de los 500 kilómetros, venga, pues ya lo dejo.
Yeah.
Entonces, yo creo que también ahí nos tiene que ayudar un poco la concienciación, nos tiene que ayudar un poco el entender de nuevo lo que supone desde el punto de vista económico también, porque si se hacen los números y se ve lo que te puede llegar a costar circular con electricidad durante tu día a día, te darías cuenta de que es infinitamente más barato que con combustión interna, con la tarifa que tienes en tu casa, sea la que sea la que tengas en tu casa. O sea, ni entra a valorar cuál es la tarifa. Entonces, cuando uno se hace los números, mirar, el otro día tuve la suerte de coger un taxi aquí en Madrid, que era un vehículo eléctrico, y le pregunté, ¿usted por qué se ha cogido un vehículo eléctrico? ¿Fue taxativo? Me dice, porque me es infinitamente más barato. Y entonces, a un taxista que vive de esto, sí, le estuve haciendo un examen y me dio todos los parámetros diarios, mensuales, y me dejó fría. Y digo, pues claro, es que este señor se lo ha estudiado y le salen los números. Entonces, claro, esto es así. Y esto es una de las razones por las que cada vez más la gente valorará la movilidad eléctrica, y esta incomodidad que ahora puede suponer esta planificación, pues acabará rompiéndose esta barrera, pues primero porque será mucho más barato, y es mucho más barato, y segundo porque habrá muchos más puntos de recarga.
Eso sí, y el que se suele quejar, Elena, es el que por las noches carga el móvil, luego cuando llega siempre va buscando un sitio donde enchufar su móvil. O sea, que más o menos son acciones que veíamos tan extrañas hace un tiempo y que ahora las hemos cambiado. Porque yo, por ejemplo, yo hace muchísimo tiempo que no saco un billete de tren o de avión o de cualquier transporte público si no es con el teléfono. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Igual, exactamente igual. Llevas todo en el teléfono. Lo malo es que se te pierde el teléfono y pierdes casi todo, pero...
Bueno, hay que ser previsor, ¿no? Como el coche eléctrico. Hay que tenerlo subido a la nube por si pasa algo. Pues sí, ese tipo de cambio social está ocurriendo. Y muchas cosas que hace unos años... yo recuerdo gente que pasaba directamente de internet y de estas cosas, y de pronto te los ves subiendo todas las mañanas la foto de lo que va a desayunar. Y dices, pero bueno, la sociedad cambia. Y como muy bien decías al principio, Endesa X-Way o X-Way ha evolucionado. Y yo creo que este tipo de cosas, vamos a encontrar la evolución, la encontraremos en la sociedad para que se adapte a la movilidad sostenible.
Yo estoy convencida de ello. Muchísimas gracias.
Gracias, Elena, por estar con nosotros, y muchísima suerte con X-Way y Endesa. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Elena Bernárdez, con nosotros aquí en Luz de Cruce, Endesa X-Way, la nueva línea de negocio exclusivamente dedicada a la movilidad eléctrica, infraestructuras por todo el país, cada vez más, veo aquí 9.500 puntos en el 21, bueno, esto va de maravilla,
Bueno, Vicente, es lo que hace falta, hay muchos operadores en el mercado, todos están trabajando para que esto que comentábamos con Elena, que no ocurra, no haya que planificar, o que haya que planificar muy poquito, que digas, oye, ya sé que en esta, que por ejemplo la gente que viene de Madrid, o cuando tienes que irte a Madrid, a Barcelona, hacia el sur, que sepas más o menos que tienes el más o menos, tu trayectoria, tu camino está cubierto, tienes suficientes opciones de recarga, oye, y poder hacerlo libre de emisiones.
Mil calles llevan hacia ti. No sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor. O hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared. De cada atardecer puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpatio. Todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpatio. Todo en electricidad. Todo en electrónica. Grupo Interpati.
Well,
Que estará con nosotros Santos Batón enseguida. Vamos a poner a punto nuestro vehículo, sobre todo vamos a hablar del calor. Yo no entiendo en una jornada como hoy por qué se va a hablar del calor.
Oye, de decirte, Vicente, que la temperatura en los estudios del COPE es perfecta.
Es perfecta, este, ¿verdad? Pero sin embargo, del exterior de los estudios, a ver, voy a mirarlo porque...
4-1. He visto yo hace un ratito.
41.
Sí. No sé si era el sol, era lo que marcaba el coche, quizá caminando. Igual eran 38, pero como ya, dijo alguien, ¿no? A partir de menos 35 y de más 35...
Ya da igual.
Es que aún estoy en shock. Voy a ir comentando una por una las situaciones, así que no sé si saldrán una o dos partes, porque la cosa tiene miga. Vamos con ello.
Mira, vamos a 65 kilómetros por hora.
En primer lugar, la bicicleta circula a 65 kilómetros por hora por una vía que, a falta de señalización específica, es de 80. No veo dónde está el problema.
Bueno, pues nos hemos ido a TikTok.
Sí.
Y ya sabes que en esto de TikTok encontramos de todo, absolutamente de todo, la gente que baila, la gente que hace cosas, y la mayoría dice una auténtica chorrada. Y en materia de movilidad, que más o menos somos lo que controlamos aquí en este espacio, llevamos ya 28 años hablando de movilidad, pues es difícil encontrarla a alguien que tenga, que sea objetivo, que sepa y que...
Porque la criba cuesta. En TikTok hay gente espectacular, extraordinaria,
sí.
Pero la criba hay que echarle tiempo,
tremenda,
Vicente.
Tremenda. Pero al final encuentras siempre a alguien que sabe, y a veces sabe más que tú incluso, y yo estoy contento de tenerlo hoy con nosotros en el programa. Él es Rafa F.F. Villalba, así se llama en TikTok y así le vamos a llamar. Rafa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Pues con calor, como vosotros en Valencia.
Sí, vale, perfecto. Estás en Madrid, ¿no, tú, Rafa?
¿Eh? Correcto.
Vale. Ya no vamos a decir nada más. ¿Eh? Sé que estás en Madrid en TikTok.
Y que estás rozando los 40 grados.
Exacto.
También. Bueno, estamos mejor que ayer, todo hay que decirlo.
Ah, vale.
Oye, Rafa, ¿cuándo se te ocurrió entrar en TikTok y contar verdades como puños y decir la realidad y ser objetivo y ser conocedor de esto de la movilidad y no decir tonterías como otros? ¿Cuándo fue?
Bueno, pues básicamente todo viene de intentar echar por tierra todos estos argumentos y todas estas cosas que se dicen en TikTok de forma gratuita, y que hay gente que construye en base a un perfil o imagen de veracidad por su profesión. Este señor, por ejemplo, que habéis puesto, este señor es supuestamente letrado, es abogado, y bueno, hace unas aseveraciones que están fuera de lugar.
Ya. Son los abogados principalmente, ¿no?, con los que tienes algún que otro, no enfrentamiento, pero sí por lo menos disparidad de opinión.
Bueno, hay de todo. Ten en cuenta que TikTok da para mucho, y hay muchísima gente que lo único que quiere son likes, visitas y coger cualquier noticia, pequeño titular y hacer un vídeo polémico, algo donde la gente vea, crea un gancho, la gente empieza a discutir, a comentar y logran visitas y likes.
Sí.
Y toda esa gente en realidad no está haciendo nada bueno ni por la seguridad vial ni nada parecido. O sea, es un trabajo que no sirve para nada en realidad, solamente para crear polémica.
Lo último que va a poner en marcha la DGT, la última persecución, esta que va a multar la DGT. ¿Sabes que en la DGT, en Madrid, hay un despacho especialmente para partirse de risa de estas cosas? sí, hay un departamento específico para partirse de risa. Y es auténtico, ¿eh? La cantidad de trolas que se dicen, Rafa.
Sí. Además, es cualquier noticia, incluso rescatada de la página de la DGT de hace 3, 4, 5 años, cualquier pequeño titular lo renuevan, lo refrescan y le dan un tono. Bueno, ahora la última ha sido la del gancho, ¿no? La de llevar el móvil con un soporte de ventosa. Y eso, con eso han estado un mes dando la turra.
Yeah.
Y hay gente que tiene casi 2 millones de seguidores y una visita de más de 500.000 de visitas en un vídeo diciendo que no se pueden poner soportes de ventosa para soportar el móvil. Así somos.
Bueno, y llevar, por ejemplo, cosas en el porta equipajes, ¿no?
Perdona, Vicente, parte es cierto, porque no te lo puedes poner en la zona de visión principal, con ventosa.
Delante de los ojos, ¿no?
Pero hay que especificarlo, porque lo que han interpretado algunos es que incluso la DGT es la que homologa los equipos o los soportes para que compres el de la DGT. Y ya metiendo la cuña de nos están robando.
Pues si lo tiene que homologar la DGT, yo creo que a partir de 2040 igual los encontramos.
Ya tengo el anuncio. Hola, soy Pera Navarro, director general de tráfico.
¡Tu ventosa!
¡Tu ventosa!
Y homologador oficial.
Tienes tu ventosa por 15 euros. Si lo compras ahora, tienes un 5%
para
de
tu parabrisas, para tu baño.
¿Qué más puede estar anunciando el director general de tráfico, el Rafa? ¿Qué más has ¿Perdón? Visto por ahí? ¿Qué más puede estar anunciando el director general de tráfico en estos momentos de estas tonterías que vimos en TikTok?
Pues no lo sé. Cualquier cosa que se pueda homologar, pegatinas, bueno, la última.
A ver.
Tengo pendiente hacer algún vídeo sobre las pegatinas en los coches. Gente diciendo que está prohibido poner pegatinas en los coches porque es incitación a las carreras. Yo, de verdad, estoy... podría vender cinta aislante para taparlo, por ejemplo, como venía diciendo el propio que hace el vídeo, que dice que si tapas el número ya no te pueden multar. Tapar el número tachándolo con dos trozos de cinta aislante. Un gran remedio.
Ya. El otro día también veía uno que decía, la DGT ha puesto en marcha el margen de error en las velocidades. Digo, sí, esto de hace 2 días. Sí, ya lleva 20 años con esta historia, ¿sabes?
Sí, podrían leerse la normativa de metrología que define todos los radares y todos los márgenes.
Sí.
Pero la gente va a lo fácil. Tienes Google en la mano y lo utilizas para ver TikTok en vez de para confirmar aquello que te están vendiendo y que no eres capaz de comprobar.
Oye, Rafa, tú eres ciclista también.
Sí, monto en bici. Digamos que monto en bici. Lo de llegar a ciclista, bueno.
Bueno, ¿y sufres lo de otros conductores? Vamos a llamar automovilistas, conductores. ¿Lo sufres o no?
Pues hay de todo, mira, te voy a contar. Sí. De un tiempo a esta parte hay muchísima gente que respeta muchísimo más. Es decir, la calidad de la conducción de la gente y del temple de la gente es mayor. El problema está en el que no templa, en el que ve al ciclista como un enemigo, como un sobrante.
Sí.
Entonces, esa gente suele ser, además, muy violenta hasta el punto de arrollarte con el coche o tuvimos un problema este septiembre atrás, que se nos inundó el carril bici donde nosotros montamos y la gente nos tiraba cosas desde los coches para que nos metiésemos dentro del carril. Puedes vivir situaciones que dices, de verdad, esto no, ¿cómo puedo estar viviendo esto de una persona? ¿No? ¿Qué hay en esa cabeza para que alguien te tire una botella de agua para decirte, métete en el carril bici, que para eso te lo pagamos?
Sí, porque ellos, de forma exclusiva.
Sí, el pagar ya es... Lo del pagado es eso, ya es el colmo de los el sumum de las contestaciones, de los comentarios, y es yo pago impuestos de circulación y de los coches para que tú tengas el privilegio de hacer deporte por mi carretera.
Sí.
Rafa, ser así el resumen.
Rafa, yo tengo amigos que son ciclistas, incluso cuando van en coche lo hacen, que se ponen la GoPro o la cámara que sea para grabarse. Bueno, en parte también por la defensa legal en un momento dado, si les hiciera falta o les hiciese falta, pero sobre todo para mandarlo luego al grupo de amigos por decir, no os vais a creer lo que me ha pasado. Tú cuando sales en bicicleta también te pones la cámara, porque a veces en recorridos...
No
te la pones para grabar.
No suelo llevar. No, alguna vez para grabar cosas, para hacer estos vídeos en los que intento instruir a la gente en ciertos comportamientos que son muy sencillos pero que la gente desconoce, sí he hecho grabaciones, pues no se hace filtrado, sino que se
dejas todo el recorrido.
Sí, grabo el recorrido y normalmente voy cortando las piezas que me hacen falta, pero no necesariamente... voy a grabar para ver qué es lo que pasa.
Sí, yo te lo digo porque justamente con este amigo me decía eso. No te vas a creer lo que me ha pasado y te mando el vídeo para darte cuenta, para que te des cuenta cómo nos tratan a veces a los ciclistas.
Sí, es horroroso.
Bueno, yo creo que el rebajar la violencia vial es uno de tus cometidos, tengo entendido, ¿no, Rafa?
Pues sí.
Sí.
Hay que calmar a la gente. No podemos utilizar el coche como un ariete. No es una herramienta, no es un... El coche es un peligro, o sea, la seguridad vial es el conjunto de acciones que hacemos entre todos para que todos podamos llegar a casa tranquilamente. La diferencia entre un viaje con incidencias y sin incidencias, de que haya un ciclista o de que no lo haya, van a ser un minuto en 100 kilómetros. Entonces, ves un ciclista, no desesperes, ves un tractor, no desesperes, tranquilízate, disfruta del viaje, asegura el adelantamiento, el ciclista llega a su casa contento, tú también. ¿Cuál es el problema? Hemos perdido un minuto y al final la gente se calienta mucho conduciendo y acumula esa ira, se va haciendo pelota y al final hay alguien que lo paga. Y muchas veces el ciclista pues suele ser el último con el que lo pagamos.
Bueno, Rafa, que sepas que como te sigo en TikTok te voy a llamar más veces, no te importa, ¿verdad?
Muy bien, no me importa.
Además, sé que tienes una relación muy, pero que muy directa con la seguridad vial. Hasta ahí puedo leer, Rafa.
Bueno.
Gracias por estar ahí, gracias por toda esta información que das en TikTok, que creo que es importante que la gente te siga de verdad. Rafa F. Villalba. Te llamo en próximos días también, ¿eh? Seguro que sí.
Perfecto, perfecto.
Rafa, un abrazo.
Hablaremos antes.
Un abrazo muy posible. Grande. Gracias.
Y por un abrazo. Que sí.
Hasta
un
luego.
Un abrazo, Vicente. Hasta buena luego. Tarde.
Adiós. Rafa F. Villalba, en TikTok buscamos a Santos Patón.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know.
Venga, vamos, si te parece, Diego, vamos con Santos Patón rápidamente, que se nos quema el coche. Bueno, pues ponemos la pintura. Hola, Santos, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
Qué calor.
Bueno, oye, el coche hay que cuidarlo. Cuando vais a la playa, que vosotros os ponéis cremita. ¿Tú te das cremita? Yo ¿Te das o te dan?
Depende. Hay zonas que no llego.
No entremos en interioridades. Venga,
porque... No, interioridades ninguna.
Pero tú le das crema al coche.
Yo sí le doy crema. Y además, igual que nosotros nos ponemos un factor especial para nuestra piel, ¿no? Sí. Hay pieles que son más blanquitas y más sensibles, hay pieles que son más morenas, pues nuestro coche también tiene una piel especial. Entonces, aquí nos guiamos por un polish, que se dice, ¿no? El polish es un protector de pintura que además te deja una capa después de haberla tratado y de haber limpiado el coche. Y tiene que ser un polish, pero tiene que ser un polish, Vicente, que sea específico. No vale uno genérico para todo, porque igual que tú no te pones la crema Nivea para las manos para protegerte del sol, pues en el coche pasa lo mismo. Si nuestro coche es rojo, debemos de poner uno rojo. Si nuestro coche es azul, debemos de tener en un azul. Y si nuestro coche es blanco, ¿qué diría David? Que David es tan especialista en estas cosas. Pues si es blanco tenemos que fijarnos mucho, porque no es lo mismo una pintura blanca mate de hace unos cuantos años que ahora estás...
Que un perladito, ¿verdad?
Perladitas. Entonces ahí sí que tenemos que ir con ojo. Es más, si nos vamos dando cuenta por la calle, los coches que tal vez más han perdido su tono, diríamos que son los coches de color rojo, ¿no?
Sí.
Sobre todo los Opel y los Renault. Ahí hubo una tira de pintura que por lo que sea, o sus dueños los han cuidado muy poco, o esa pintura no ha terminado de salir.
Me quedo con la segunda parte de tu afirmación.
Sí, ¿verdad? Porque sin embargo vemos los Alfa Romeo, que el color rojo de Alfa Romeo es tan bonito y tan precioso, y sin embargo los vemos como con mejor calado, ¿no? Con mejor...
Aguanta el paso del tiempo muy bien, el vehículo italiano, el color rojo.
Así es. Entonces, aparte de esta pintura, es muy importante, vosotros que tenéis chalés en zonas privilegiadas como Calpe o como Javea, todo eso, cuando vais al chalé, siempre el coche se queda como en el porche, ¿no? Pues si tenemos un árbol que deja algo de resina o sabemos que en este porche, en cualquier momento de la posición del sol, le puede dar esos rayos, pues no está de más que pongamos una funda exterior. Y aquí dentro de las fundas exteriores tenemos una gran gama, ¿no? Pero como no nos queremos alargar mucho, porque no tenemos mucho tiempo hoy, digamos que tenemos dos, ¿vale? Una que es más sencillita para exteriores y otra que es más protectora porque lleva hasta tres capas. Y esta está muy bien, Vicente, porque yo que soy indespistado y a veces me dejo el móvil dentro del coche, te trae una cremallera para poder acceder adentro del habitáculo del coche e incluso al maletero, por lo cual una vez que la has puesto, si se te ha olvidado algo dentro, sí, como la crema del sol, pues puedes acceder al coche y cogerlo, Vicente, que es, vale, muy importante. Pues otra cosa que
pero
nos
Rafa,
ayuda...
rápido, por favor.
Nada, sí, es muy importante, sí, que lavemos el coche más, vale, a menudo ahora en, sí, verano, quitándole ese salitre, y que lo sequemos bien con una gamuza.
Vale, lo tendremos en cuenta. Has hablado de polis, ¿no? Pues vamos a ponerlo, venga.
El polis.
El polis, vale. Hasta luego, Santos, gracias.
Buen fin de semana.
Adiós.
A todos.
Desde Montacar. Ahí está Santos Batón. Oye, David, pues nada, nos tenemos que ir prácticamente terminando. Sí. Tenemos Fórmula 1 ya.
Fórmula 1 este fin de semana y mañana lloverá en Montreal, así que no te lo pierdas, la clasificación, la quali. Y el lunes te hablaré de Ferrari, porque ya tiene plan hasta 2022, de 2022 a 2030.
Y Schachering también en Alemania Motors.
Nuevo taller Estelantis en Valencia. Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado. Y para que no pases calor, te realizamos un control del circuito de aire acondicionado con cambio de líquido refrigerante por tan solo 70 euros. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis en You.
En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5 desde solo 230 euros al mes. Mazda Almenar.